Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 y un minuto de la mañana, las 7 y un minuto en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de Es Radio. Esto es La Mañana de Federico y les vamos a contar enseguida las noticias, todas las noticias que son muchas del día. Luego, a partir de las 8 y media, arrancará ya nuestra tertulia. Hoy nos van a acompañar aquí en esta mesa Francisco Maruenda, que creo que tiene una deuda que el jefe tiene que saldar con él, aunque el jefe no está por aquí. Veremos a ver Francisco Maruenda con qué ánimo viene. Nos imaginamos que bastante contento. Tomás Cuesta y Alejandro Vara. Ellos tres van a estar en esta mesa a partir de las 8 y media. Antes les contamos las noticias y, por supuesto, el tiempo, como siempre, con la ayuda de Iberdrola. Hoy se esperan cielos nubosos en Galicia, también en el Cantábrico y en el norte de la meseta con lluvias al oeste de Galicia y también de forma más débil, de forma puntual, en todo el noreste de Castilla y León. Niebla en la cuenca del Ebro, también en Extremadura y en el interior del sudeste peninsular. Desde las 7 en punto les estamos recomendando que si tienen que coger el coche lo hagan con mucha precaución. Esas nieblas y esos bancos de niebla matutinos suelen dificultar mucho, así que por favor tengan cuidado. Y en Madrid, bueno, pues en Madrid ahora estamos a 0 grados, hoy la máxima será de 14, es decir, una jornada parecida a la de ayer. La máxima de las máximas, de nuevo en las Islas Canarias, agradabilísimas desde luego las navidades allí, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 24 grados, y la mínima hoy la localizamos en Soria, 4 grados bajo cero.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002, Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles. Porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Usted es joven, usted va a perder estas elecciones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz, ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que mire, ha hecho usted hoy Rajoy, aquí. De eso no se va a recuperar usted Rajoy, nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado. Pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez.
Esto es lo que sucedía entre Rajoy y Sánchez la última vez que se vieron las caras y probablemente la última vez que hablaron. Era en el debate, ese cara a cara que mantuvieron el presidente del gobierno y el líder del Partido Socialista. Posteriormente vino la agresión a Mariano Rajoy, la llamada de Pedro Sánchez y recordarán, también se lo contamos aquí, la no respuesta del presidente del gobierno, que sí que respondió a los mensajes enviados por el resto de líderes de las formaciones políticas, pero no a la del líder socialista. Sí habló, por cierto, con la presidenta andaluza, con Susana Díaz. Veremos a ver qué es lo que sucede hoy en Moncloa. Bueno, un paso es importante. De momento está invitado a la Moncloa Pedro Sánchez, el líder socialista, y allí le va a recibir Mariano Rajoy, pero insisto, es la primera vez que se ven las caras después de este encuentro y probablemente que se vean las caras estas dos personas que muy bien, desde luego no se llevan. No es la única conversación que se está manteniendo porque la iniciativa también para establecer una ronda de contactos la establece Pablo Iglesias, el líder de Podemos. También él ha tomado la iniciativa y se pone en contacto con Rajoy, con Sánchez y con Rivera, con quien quiere departir, con quien quiere charlar en estos días en los que se habla y se hablará y mucho de acuerdos, de negociaciones para alcanzar un pacto de gobierno. Y atención, porque antes de que empiecen las rondas de conversaciones, los encuentros, llegan las filtraciones a los medios, las informaciones interesadas, los posteriores desmentidos y los posteriores silencios. Y desde luego probablemente no sea el ambiente más adecuado ni el más ejemplar tampoco a estas horas, en estos días que pueden ser cruciales para este país. Las filtraciones, en todo caso, hay que recordar, no nos las inventamos los periodistas, las hacen los protagonistas de forma además interesada. Y eso está ahí. Portada del diario El País, un día como hoy, Rajoy ofrece al PSOE reformar la Constitución y presidir el Congreso. El periódico de Prisa cita fuentes populares y explica que fue el propio presidente del Gobierno quien bueno, pues lanzó este ofrecimiento o explicó este ofrecimiento a varios de sus colaboradores. Posteriormente, Moncloa desmentía rotundamente esta información y remitía a la reunión que se va a mantener hoy a las 12 del mediodía en Moncloa. Desde el Partido Socialista dicen que tampoco saben nada del asunto y que veremos a ver qué es lo que ofrece Rajoy a Sánchez en esta reunión que se va a producir en presidencia del gobierno dentro de unas horas. Dicen algunos que no se va a ofrecer en concreto nada, que se va a establecer las bases de una negociación que se podría prolongar durante meses y meses, hasta casi 4 meses antes de agotar los plazos legales y tratar de formar un gobierno. Sino repetición de elecciones. Sobre la repetición de las elecciones, que era algo que no se barajaba en las primeras horas después de conocer los datos electorales, se está hablando y mucho en las últimas horas. Luego, dentro de unos minutos, van a tener oportunidad de escuchar a Íñigo Errejón, de Podemos, hablando de esa posibilidad y de lo bien que le vendría a la formación morada. Ayer, en esta mesa, Federico Jiménez Los Santos le preguntaba a la presidenta del Partido Popular de Madrid, a Esperanza Aguirre, sobre esta cuestión, y ella rechazaba esta opción con rotundidad.
Yo espero que no haya que repetir elecciones. Creo que nadie desea que se repitan las elecciones.
¿Cómo que nadie? Hay dos fuerzas que lo desean.
Yo creo que no.
Yo creo que no, que no
hay
ni una
también.
Sola fuerza política que desea que se repitan las elecciones.
Bueno, repetición de elecciones es de algo de lo que se empieza a hablar y mucho también. Y también se empieza a hablar, aunque quizá de una manera un poco más soslayada, de la posibilidad de establecer un gobierno con figuras independientes. Claro, lo de los independientes es muy relativo, tan relativo como que la quiniela o esa propuesta que hace hoy Federico Jiménez Los Santos en las páginas de Libertad Digital probablemente nada tenga que ver con lo que está pensando Íñigo Errejón, que ayer también hablaba de esa posibilidad, rechazando de alguna manera también un pacto con el Partido Socialista. Hablaba Errejón de independientes en un posible gobierno, rechazando la posibilidad de que Pedro Sánchez y Podemos alcanzasen un diálogo, alcanzasen una colaboración o un acuerdo. La actualidad pasa también por lo sucedido en las últimas horas en Cataluña. Atención a la propuesta que le ha ofrecido Juntos por el Sí a la CUP, porque en 61 páginas les ofrecen prácticamente todo tipo de prebendas, todo tipo de enchufes para protagonistas y para familiares. Dinero, legalización de ocupas, salario mínimo de 1.000 euros, instituciones políticas al alcance de los antisistema, en fin, algo que la CUP dudamos mucho que rechace el próximo domingo, aunque desde luego todo puede pasar. Alguien habla de bajada de pantalones de Artur Mas, que quedaría como una especie de presidente emérito sin ningún tipo de función. Él era preguntado por esta cuestión en las últimas horas y esto era lo que respondía Artur Mas.
Y eso requereix que no s'identifiqui.
Esto requiere que no se identifique el pacto y la cesión que comporta con una humillación. En palabras coloquiales podríamos decir como una bajada de pantalones. No es eso, y esto vale para Cataluña y valdrá ahora en breve para España.
Y val para España.
Bueno, en unos instantes vamos a abordar con todo lujo de detalles lo que se ofrece en ese documento, que veremos a ver si se aprueba o no el próximo domingo, pero antes vamos a empezar por esas informaciones que aparecen hoy en la prensa, por esos desmentidos y por ese encuentro importante que inaugura la ronda de contactos a partir de las 12 en Moncloa del presidente del Gobierno. Lo hacemos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
Según publica el diario El País, citando fuentes del Partido Popular, Rajoy habría ofrecido a Sánchez la presidencia del Congreso para los socialistas, una reforma de la Constitución y varias cesiones en materia de impuestos. El desmentido se producía desde Moncloa y el PP solo se remitía a la reunión de este mediodía. Desde el Partido Socialista dicen que van a analizar la propuesta cuando esta llegue.
De momento, el no es la opción apoyada por todos ellos en primera votación. El gobierno busca la abstención socialista en la segunda. El presidente del gobierno se reunía ayer con Posada, García Escudero, Pérez de los Cobos y Carlos Lesmes del Poder Judicial y el Constitucional respectivamente. Y a la salida del encuentro eran preguntados por el motivo del...
¿Han hablado de pactos?
No, que va. No vamos a hablar. Es algo habitual, ¿eh?
Hay que hacer pactos para salir adelante en España y él está convencido de que es necesario para el bien de España y para el bien de todos los españoles que haya un gobierno firme y que sepa enfrentarse a los desafíos que tenemos.
Bueno, este señor al que acaban de escuchar es Jesús Posada, el que presidía el Congreso hasta hace unos días y que estaba en ese encuentro, en esa comida con Rajoy y con los representantes del Poder Judicial. Lo cierto es que decir que no han hablado de pactos es que no puede ser cierto, es mentira, porque hoy por hoy todo el mundo habla de los pactos, del futuro gobierno que va a haber en España y de lo que va a suceder después de las elecciones, pero no en ese encuentro, es que en cualquier mesa de cualquier hogar en nuestro país, en España, se habla de eso. El Partido Socialista, insisten en el no a Rajoy y algunos varones regionales que en principio ya el lunes rechazaban un acuerdo con Podemos, bueno, pues ayer ya hablaban de el derecho que tiene Pedro Sánchez a intentarlo. Eso es al menos lo que ellos decían. Susana Díaz se presentaba ante los medios de comunicación de manera repentina, no estaba en principio previsto, para negar tres veces. Un no a Mariano Rajoy, un no a Pablo Iglesias y quizá también un no a Pedro Sánchez, porque escuchen cómo sacaba a pecho la presidenta andaluza de los datos del Partido Socialista conseguidos en Andalucía.
Doblamos a Podemos, le sacamos 15 puntos en Andalucía, cuando en España apenas llegamos a 2 puntos, y además le sacamos casi 800.000 votos a la cuarta fuerza política, a Ciudadanos. Por eso digo que... ¿Y todo eso a qué se debe? A que el PSOE de Andalucía tiene un rumbo claro y reconocible para los ciudadanos.
Bueno, y Pablo Iglesias, como les contábamos al principio, también a iniciativa propia quiere iniciar una ronda de contactos. Se ha puesto en contacto con Rajoy, con Sánchez y con Rivera, que son aquellos que le contestan a sus mensajes y a sus llamadas de teléfono. Recordarán ustedes, ayer escuchábamos una declaración de Rajoy en esa rueda de prensa en Génova el lunes, haciendo balance de los resultados electorales, en donde desvelaba incluso el contenido de una conversación vía mensaje con Pablo Iglesias. Bueno, pues ellos se mensajean y claro, pues Pablo Iglesias invita al presidente del gobierno a reunirse con él. Él ha tomado la iniciativa, como desde luego la está tomando Íñigo Errejón, el hombre fuerte de Podemos, que ayer hablaba de dos cuestiones que comienzan a concentrar muchas horas de información y mucho debate. La posibilidad de unas elecciones, de una repetición de las elecciones, y la posibilidad de un gobierno formado por independientes. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Este lunes Pablo Iglesias anunciaba que una de sus condiciones para un pacto era un referéndum en Cataluña. Ayer Íñigo Errejón daba un paso más. Sugería en una entrevista en Onda Cero que su partido vería con buenos ojos la elección de un jefe del Ejecutivo independiente.
No sé si veo yo mucho a Pedro Sánchez. Creo que para algunas de las transformaciones importantes que necesita nuestro país, a lo mejor necesitamos pensar en figuras independientes.
Una nueva condición que pondría más complicado, si cabe, un pacto con el PSOE y acercaría un poco más unas elecciones en primavera. Sobre este tema, Errejón indicaba que como director de campaña no debería suceder, pero añadía lo siguiente.
A lo mejor no viene mal, es decir, que no le tenemos miedo a esa perspectiva, porque unas cuantas semanas más de campaña nos habrían venido francamente bien.
Tras ello pedía al PSOE que aclarase si iba a apoyar a Rajoy y criticaba que dentro del Partido Socialista se escuchen las opiniones de los varones, pero no la del secretario general.
Bueno, pues lo que decía ayer Íñigo Errejón, también las palabras de Pablo Iglesias o los planes que tiene Pablo Iglesias. Y Rivera, Albert Rivera de Ciudadanos, ¿qué dice? Pues de momento no dice absolutamente nada, pero será por unos minutos, será por unas horas, porque hoy hay convocada una rueda de prensa del líder de Ciudadanos en Madrid. Él sigue tratando de convencer al Partido Socialista para que se abstenga y de esa manera haga a Mariano Rajoy presidente del gobierno, o al menos al Partido Popular. Y bueno, veremos a ver qué es lo que tiene que decir en esa rueda de prensa. Ayer pasaba por los micrófonos desde la tarde de Dieter Fran Hervías.
Y esperemos pues que el PSOE tenga esa altura de miras y esa responsabilidad de Estado que muchas veces dicen, y que esta vez lo demuestren y no cometan el error que cometió Zapatero con el pacto del tripartito y el pacto de Esquerra Republicana en Cataluña.
Ayer, por cierto, en esta mesa también se hablaba de la posibilidad o de la necesidad de que Ciudadanos tomase la iniciativa, como por ejemplo lo ha hecho Podemos. Parece que ese no va a ser el plano, al menos por el momento que sepamos, que va a adoptar Ciudadanos, aunque como les digo, como hoy va a haber una rueda de prensa de nuevo del líder y ahí entendemos que se tendrán que decir cosas, veremos a ver cuál es la estrategia que se traza desde este partido. Vamos a cambiar de asunto porque después del paréntesis electoral, lógicamente Cataluña pasa de nuevo al primer plano. Ayer, documentazo de propuesta que le presentó Juntos por el Sí a la CUP con todo tipo de prebendas, todo tipo de enchufismos, todo tipo de propuestas y de iniciativas alocadas y disparatadas para que los antisistema el domingo den el sí a la presidencia de Artur Mas. Escuchen el detalle del documento porque desde luego no tiene desperdicio.
Los 1.700 militantes de la CUP van a votar el próximo domingo 27 el preacuerdo que incluye trabajos por enchufe para los miembros del partido pero también para sus familiares o su entorno, cientos de millones de euros para el pueblo, legalizar a los ocupas, expropiar pisos a los ricos, una renta mínima garantizada como derecho subjetivo, 1.000 euros de salario mínimo, espías propios o DNI, pasaporte y carné de conducir catalanes. Parte de las prebendas las van a pagar con subidas de impuestos. Albert Botran es el portavoz de la CUP en el Parlamento catalán.
Es un documento que emana de Junts pel Sí en un proceso pues sí, de conversaciones con la CUP, pero en la cual nosotros nos hemos limitado pues a pedir más concreción en la forma en que ellos tirarían adelante su programa. Pero es un documento que pues corresponde a la propuesta que hace Junts pel Sí a la militancia de la CUP.
El documento pretende dejar todo cerrado, habrá reparto de activos y pasivos con el Estado español, así como carreteras, infraestructuras, puertos o aeropuertos. Se abordarán también aspectos clave como el sistema energético, la cuenca del Ebro o el espacio radioeléctrico. No dejan nada al azar, se crearán cuerpos y fuerzas de seguridad del nuevo Estado o un sistema de aduanas. El líder de Juntos por el Sí, Raúl Romeva, habla de una nueva República Catalana.
Por lo tanto, garantía jurídica toda, voluntad de hacer la transición toda. Es la fórmula que nos permite sintetizar muy bien cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos y para las que necesitamos un gobierno, repito, de transición en este ámbito. Estamos en una fase de transición entre una etapa y otra, entre un estadio, que es el actual, el autonómico, y aquel al que queremos llegar, que es la condición de Estado, la condición de República.
Escuchábamos al principio del informativo las palabras de Artur Mas diciendo que esto no es una baja de pantalones, que no supone una humillación para él. Bueno, para él, que no ha tenido ni la mínima decencia de exigir un papel, aunque sea secundario, en todo este lío que se está montando. Hoy le recomendamos de verdad la crónica de Pablo Planas en libertaddigital.com porque se van a reír ustedes, pero por no echarse a llorar. Dice Pablo que, bueno, bailará sobre nuestra tumba y este señor, aunque pierda las elecciones, seguirá siendo presidente de la Generalidad. En fin, la verdad es que no tiene desperdicio, como les digo, y es que es así. No ha tenido, ya les digo, ni el decoro de imponer un papel para él, una labor, una función. Esto es lo que decía una de sus escuderas a la que se le reserva un papel protagonista.
Según el texto enviado a la CUP, la presidencia de la Generalidad que recaería en Artur Mas tendrá un papel casi residual. En nombre del rey, Artur Mas se dedicaría a promulgar las leyes y contaría con un consejero jefe y tres presidencias en Economía, Exteriores y Bienestar Social que ocuparían Junqueras, Romeva y Neus Monté. La portavoz en funciones del gobierno catalán niega que el futuro presidente tenga menos atribuciones.
Esa hipótesis que usted plantea no ha sido jamás contemplada, ni por parte del Govern ni por parte de Junts pel Sí, que en todo momento ha reiterado su compromiso con la figura del presidente de la Generalitat, que en todo momento ha sido el candidato. Se mantiene intactas las atribuciones y las funciones propias del presidente de la Generalitat, tal y como prevé la ley.
Bueno, esto es lo que dice Nunté, pero la realidad es que no se mantienen intactas ninguna de sus funciones, ni de sus prioridades, ni de sus trabajos desarrollados hasta el momento. Veremos a ver qué es lo que sucede el viernes, porque hay gente que incluso es escéptica, ¿no? Teniendo en cuenta este documento. Y Pepe García Domínguez, por ejemplo, que mañana estará aquí en la tertulia, decía que el control sobre estas 1.700 personas en la asamblea que se va a reunir el domingo es relativo y veremos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que se vota, aunque eso sí, dando por legalizados a todos los ocupas, pues a lo mejor sí que consiguen hacer a más presidente de Cataluña, presidente de la Generalidad. Y habló Margallo de nuevo de Cataluña y atención, porque dice que el diálogo sigue ahí, que los puentes no estaban rotos del todo.
Sabido mantener el rumbo.
Sobre estos cimientos hemos de renovar nuestro edificio común. Hay puentes dañados, así hemos de reconocerlo, pero ninguno se ha roto. Ha habido desencuentros, pero no despedidas irreversibles.
Pues ahí está, y hoy seguro que se habla de estas palabras de Margallo, que tendrán su eco y que tienen desde luego su importancia, así que alguien en el Gobierno, en el Partido Popular, a quien corresponda, deberían de decirle a este señor que deje ya de hablar, porque la situación o demasiado tiene encima Rajoy que solucionar como para encima tener que estar apagando los fuegos que va encendiendo Margallo en Cataluña. Nos situamos ahora en Madrid, que aquí tenemos noticias y actualidad, pero también para dar y tomar. Atención, porque ayer reaparecía la alcaldesa Manuela Carmena. Según algunas de estas quinielas o de estas crónicas que se hacen cuando llega al final del año, una de las mujeres del año, la alcaldesa de Madrid, que por cierto se ha metido un batacazo en las últimas elecciones impresionante en Madrid capital, después de unos meses, ¿no?, de ejecutivo en el Ayuntamiento de Madrid. Ayer comparecía, les digo, no para dar explicaciones sobre la pérdida de votos de Ahora Madrid en Madrid capital, sino para dar explicaciones sobre esas dos querellas que la afectan personalmente, y una de ellas relativa a una información que les desveló hace ya varios meses libertaddigital.com, la del pago de 120.000 euros por la casa que tiene en propiedad junto a Cristina Almeida, un caso desvelado por OK Diario, y la otra, la que está en el juzgado de Segovia y que ha admitido a trámite las denuncias por el estudio de arquitectura de su marido, que le traspasó sus bienes dejando sin pagar a sus empleados. Ayer, en el pleno del Ayuntamiento, Percival Manglano le pedía explicaciones al respecto.
¿Por qué eligieron la fecha de 2010, es decir, cuando la empresa de su marido estaba en graves problemas, para disolver su sociedad de gananciales? Por otro lado, ¿qué le parece esta situación? Como antigua jueza, abogada laboralista y defensora de que se cumplan las sentencias judiciales, como defiende Ahora Madrid en el caso de Coca-Cola, ¿qué le parece que los empleados de su marido no hayan cobrado ni un euro desde mediados de 2010, pese a varias sentencias judiciales?
Bueno, y le preguntaban lógicamente a la alcaldesa. Era el turno de la alcaldesa respondía, pero solamente de forma parcial y de forma sorprendente. Decía que todo esto tenía un interés electoralista y que por eso se había publicado y se había comunicado en las semanas previas a las elecciones. Recogiendo sus palabras, Aida Gómez. Aida, buenos días.
Buenos días. El PP ha pedido explicaciones a Manuela Carmena sobre el pago de la casa que comparte con Cristina Almeida. Unas explicaciones que la alcaldesa ha intentado esquivar. Pero tras la insistencia del Partido Popular y de Ciudadanos, que abogaban por la transparencia, finalmente ha explicado que realizó 3 pagos de 60.000 euros cada uno en efectivo, negando que fuera en metálico.
Primero, no lo pagué en efectivo, porque vean ustedes que una cosa es el metálico y otro es el efectivo, y lean lo que dice el banco. Les digo que lo pagué en talones al portador y inicialmente en una primera transferencia.
Eso sí, Carmena dejaba sin explicar por qué tardó 5 años en escriturar esta compra y si tuvo las licencias urbanísticas necesarias para unir ambas viviendas.
Bueno, pues esta era la respuesta de Carmena, que ayer montaba un espectáculo con el cambio de nombre a esas 30 calles de Madrid, vinculadas, según Ahora Madrid, a la dictadura franquista, pero que para convencer a los que tenía enfrente utilizaron imágenes del genocidio nazi para tratar de convencer de que lo que están haciendo es correcto. Lo cierto es que el espectáculo ayer en esa presentación de ese cambio de nombres fue lamentable, porque los errores históricos, o no más bien errores, sino la manipulación histórica y el engaño del que hizo uso Ahora Madrid fue desde luego imperdonable, y además eso sí que es digno de querella y de denuncia. Veremos a ver qué es lo que sucede con los comercios de la zona y de las calles afectadas, incluso los ciudadanos que viven en ellas, porque esto vale dinero. Es que cambiar pues todo el material, por ejemplo, de una empresa que está allí ubicada, toda la cartelería, en fin, todo esto supone un coste y desde luego no es pequeño. Pero este es el detalle de lo que ayer sucedió y, bueno, cómo se presentó esta iniciativa aprobada en pleno.
Sí, la publicación de nombres de las calles afectadas ha destapado grandes errores históricos. Confunden a Juan Pujol Martínez, responsable de prensa y propaganda del Bando Nacional, con Juan Puyol García, alias Garbo, un espía catalán que se convirtió en héroe. Incluyen imágenes de matanzas nazis y de Stalin para justificar los cambios, y sostienen que el comandante Zorita participó en el bombardeo de Guernica, cuando en realidad en 1937 aún no volaba.
Las cabalgatas de Reyes de San Blas, Canillejas y Puente de Vallecas en Madrid serán este año cabalgatas de reinas magas. En ambos distritos, uno de los reyes será sustituido por una mujer. La iniciativa propuesta por el Ayuntamiento ha sido muy criticada por el Partido Popular, que acusa ahora a Madrid de eliminar todo lo que está relacionado con sentimientos religiosos. Escuchamos a la concejal popular Isabel Rosell.
Pues no creo que lo puedan entender muy bien, yo creo que es un acto más de esa fobia que suele tener la izquierda sobre los temas religiosos, sobre todo los temas religiosos que afectan a la religión mayoritaria además en nuestro país, porque supongo que no se atreverían a hacer lo mismo, ni a hacer un ramadán laico, ni pretender nada de eso.
A las 8 y 26 minutos de la mañana, 7 y 26 en las Islas Canarias, les tenemos que contar más noticias de forma más breve y además importantes. Los premios de la Lotería de Navidad, que ayer dejó pues esa estela de millones repartida, bueno, entre unos pocos afortunados, pero ahí están, que lo disfruten.
Lo están escuchando, el premio gordo fue cantado a las 12 y 13 minutos por Lorena Estefan y Nicole Valenzuela y ha sido el 79.140, se ha vendido íntegramente en Roquetas de Mar, Almería, y ha repartido más de 450 millones de euros. Entre los agraciados hay un grupo de chavales de un instituto próximo que vendieron este número para costearse el viaje de fin de curso. También un senegalés que en 2007 llegó a España en patera.
El segundo premio de la Lotería Nacional ha sido el 12.775, que otorga 1.200.000 euros a la serie. Ha sido el premio más madrugador de todos, salía solo 15 minutos después de comenzar el sorteo y se ha vendido en Toledo, Logroño, Barcelona, Tarragona, Sevilla, Granada y Córdoba. El tercero, con 500.000 euros a la serie, es el 5.163, que se ha vendido en Madrid y a través de Internet, por lo que ha estado muy repartido.
En Venezuela, el Parlamento chavista nombrará la próxima semana jueces del Tribunal Supremo de Justicia. La decisión se hará en sesiones extraordinarias de mañana, tarde y noche, antes de que la Cámara cese en funciones el 4 de enero, para que al día siguiente asuman sus cargos la mayoría opositora que ganó las elecciones legislativas el pasado día 6.
En Francia, las autoridades han frustrado un nuevo atentado yihadista que se iba a producir la semana pasada. Los dos jóvenes detenidos planeaban atacar un cuartel de la gendarmería y una instalación militar en Orleans. Ambos estaban en contacto con un hombre en Siria que les habría proporcionado la financiación necesaria para conseguir armamento.
Y en Portugal, menos de un mes después de la toma de posesión del nuevo gobierno de izquierdas, se abre una crisis institucional. El Partido Comunista, socio del Ejecutivo, ha anunciado que votará en contra del presupuesto rectificado para 2016 debido a que los socialistas han aprobado un rescate al banco Banif que supera los 2.000 millones de euros.
Nueva Zelanda aprueba la extradición a Estados Unidos del fundador del portal Megaloap, Kit.com. El creador de la página de descarga será juzgado por piratería informática. Las autoridades sospechan que llegó a tener unos beneficios de 175 millones de dólares por alojar material ilegal en Internet.
Bueno, pues hemos llegado así a las 8:30 de la mañana. Aquí vamos a dejar las noticias. Enseguida nos vamos a ir a la tertulia. Hoy nos acompañarán en esta mesa Francisco Maruenda, Tomás Cuesta y Alejandro Vara. Pero antes, Silvia, una recomendación de Iberia. A ver, ¿qué nos tienes que contar?
Las fiestas, Rosana, las fiestas navideñas ya están aquí. Iberia ha previsto distintos detalles para todos sus clientes, para los que vuelan estos días, desde reposacabezas con diseños navideños, mazapán de Toledo, roscón de Reyes con sorpresas normales y sorpresas también más especiales, y carta a los Reyes para los niños, entre otros. Así que ya lo ven, Iberia está encantada de recibirles a bordo también en Navidad.
Y apunto todos los detalles, ¿eh?
No falta ni el roscón.
Nada de nada, qué rico el roscón, ¿verdad? Bueno, y Rubén, los oyentes, hoy al frente del contestador, te vamos a escuchar a partir de las 9:30, sobre todo a ellos. ¿Recuerdan a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Sí, pues nos pueden dejar, como siempre, el mensaje en el contestador en el 91-409-0503. Repetimos, 91-409-0503. También por Twitter, si lo tienen, @eslamanana de FJL, o si tienen un correo electrónico, también a eslamanana@esradio.fm. Entre todas las llamadas sorteamos un lote de productos Lola. El ganador de ayer fue Francisco Vera de Zaragoza.
Bueno, pues enhorabuena a Francisco Vera, que nos escucha desde Zaragoza. 8:30, como les digo, 7:30 en Canarias. Una pausa y seguimos aquí en Es la mañana de Federico, en Es Radio, ya en tiempo de tertulia.
Si quieres que tu opinión se escuche, Es la mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión. Es la mañana de Federico. Es Radio.